Somos lo que hacemos. Cultura 97.9. Buenos Aires, Argentina.
Hacemos radio. Somos radio. Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación. Entrevistas en vivo. Conducción y producción general. Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños, los propios, los extraños, es algo digno para celebrar. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción Un paraíso de rosas marchitas, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nos reencontramos acá en la 97.9 con Generación Abierta en Radio. Te vamos a acompañar con literatura, arte, educación, entrevistas en vivo. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo llamando al 5031-9807 y 5031-9808. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com o a generacionabiertaenradio@fmradiocultura.com.ar. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches, Luis. Una noche espléndida para estar en la radio y conectarnos con nuestros oyentes.
Así es.
Con un programa variado, como siempre, con buenos invitados que nos van a sorprender.
Ajá, ya nos estás poniendo un tema, Nora.
Sí, no
Me
tanto.
Estoy poniendo del lado del oyente ahora.
Bueno, invitados que nos van a sorprender.
Muy bien, muy bien.
Así que dentro de un ratito los vamos a escuchar.
Bueno, ayer tuvimos un encuentro en el Café Literario Antonio Liberti, muy nutrido, ¿no? Porque hubo diferentes voces poéticas de diferentes partes del país, ¿no? Que es algo que siempre nos agrada mucho cuando se pueden dar estas posibilidades que participen poetas de diferentes regiones, diferentes registros poéticos también, ¿no? Y eso permite un poco cumplir con el deseo nuestro, ¿no? Como organizadores, que es hacer como un muestreo de la poesía contemporánea, ¿no?
Así, la verdad que se desarrolló en un clima de alegría, de respeto por el otro, de una comunión entre poetas, músicos, bueno, y el arte plástico que siempre nos acompaña en el café. Así que sí, estuvo muy lindo. ¿Y después hubo tertulia?
Después hubo tertulia. Bueno, también se presentó el libro de María Barrientos, La Duración, que estuvo a cargo de Amadeo Gravino y Eduardo Dalter. Querido Eduardo, a quien hacía mucho tiempo, problema de salud, no podía venir al café, y bueno, nos alegró mucho tenerlo nuevamente con nosotros, ¿no? Quiero comentar, quienes leyeron, estuvieron los poetas Luis Alvareza, Susi Quintero, Marina Cusido, Isabel Krich y Andrés Utelo. También Marina Conde, Bahía Blanca. Así que bueno, una hermosa noche que bueno, después se continuó en este tercer tiempo, ¿no? Del bar.
Así es. Bueno, próximamente tendremos otros invitados que vamos a ir anunciando por la radio.
Claro, así es. Bueno, y hoy vamos a empezar con música.
¿Ah, sí?
Sí, vamos a empezar a compartir con nuestros oyentes algunos de estos grupos emblemáticos de rock nacional. ¿Qué te parece?
Muy bien, escuchemos entonces.
Vamos a escuchar el tema y después charlamos un poquito. Adelante, Norberto, por favor.
Generación Abierta, tu revista de cultura, letras, arte, educación, declarada de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2000. Premio Puma de Plata otorgado por la Fundación Argentina para la Poesía. Conseguila en subtes y kioscos de todo el país o a través de www.generacionabierta.com.ar.
Escuchamos el tema Parado en Medio de la Vida de Serú Girán, cantado por Charlie García, teclados y voz, David Lebón en guitarra y voz, Oscar Moro en batería, Pedro Aznar en bajo. Ellos fueron apodados los Beatles criollos. Serú Girán tiene como mayor virtud haber dado el paso fundamental para que el rock pasara a ser masivo. Si bien no es la primera superbanda, es la primera que logra llegar tanto a las clases bajas como a la alta media, a los rockeros y a los chetos, para utilizar quizás el léxico, ¿no?, de esa época. Con récord de ventas y espectadores en su show, este grupo consiguió también fusionar varios estilos musicales para alcanzar un sonido muy particular, característico de esta transición entre décadas. Quizás la popularidad de este grupo también se ve reflejada en las ahora tradicionales encuestas de la revista Pelo. ¿Te acordás? En esas encuestas donde Serú Girán ganó la categoría de mejor guitarrista, mejor tecladista, mejor bajista.
La revista Pelo, claro, una de las primeras revistas.
Claro,
con mejor el baterista. Imaginario, fue una de las primeras revistas sobre rock.
Mejor compositor García, mejor grupo en vivo en los años 78, 79, 80 y 81. Y a esto se le agrega grupo Revelación 1978, mejor cantante Lebón. En el año 80, 81, mejor tema. En el 78, Seminare, ¿te acordás?
Uh-huh, sí.
Peperina en el 81. Bueno, y el mejor álbum, Serú Girán. Bueno, continúa siendo, a pesar de los años y el tiempo, este conjunto nos sigue emocionando.
Así es, permanece vivo. Bueno, y la tenemos a Adriana Gaspar para charlar sobre artes visuales. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. ¿Qué nos traes hoy?
Bueno, hoy quería invitar a los oyentes a visitar la muestra de Gretchen Stein, artista alemana, fotógrafa,
sí,
que está en el Malba.
Uh-huh.
Y me parece, bueno, que es una propuesta interesante, ¿no? Porque siempre estamos hablando de pintura, de escultura, de las técnicas, digamos, más arraigadas a las artes plásticas. Y bueno, acá estamos dentro del, con la, traemos la fotografía que ha tenido un ímpetu muy importante en, ya en las últimas décadas, ¿no es cierto?
Claro.
Una muestra de que está compuesta por 46 fotomontajes, lo que corresponden a la serie Sueño. Esta serie la realizó entre 1948 y 1951 y fueron publicadas en la revista Idilio.
Ajá.
Es un artista de vanguardia y de un artista vanguardista, ¿no? Grete, un artista que, fíjate que al publicar estos fotomontajes en ese momento en la revista, fue un desafío muy importante que hizo, ¿no? A la estética del momento, ¿no?
Totalmente renovador, ¿no?
Totalmente renovador, lo publicó en la página que se llamaba El psicoanálisis le ayudará, El psicoanálisis le ayudará, de la revista.
Uh-huh.
Bueno, realmente un artista con sus obras de carácter onírico, surrealista, y en realidad lo que estimulaba a ella y fomentaba la labor de estos fotomontajes eran los sueños que las lectoras enviaban, ¿no es cierto? Y que eran interpretadas también por el director de la revista, el sociólogo Gino Germani.
Sí.
Para hablar un poco del artista, debo decir que, bueno, ella realizó estudios de artes gráficas y fotografías, ingresó al taller de fotografía de la Bauhaus, hasta que, bueno, después fue cerrada en 1933, cuando asume Hitler.
Uh-huh.
Y algo interesante, ella se inserta en el mundo cultural argentino, en la estética de las artes plásticas argentinas, porque ella se casa con el fotógrafo argentino Horacio Coppola. Entonces, en un viaje que realiza a Buenos Aires, en 1945, toma contacto con el con la gente del arte concreto invención.
Bien.
Incluso hay aparecen fotos emblemáticas de este grupo en la que llama la atención porque ella está rodeada de, digamos, muchos artistas hombres, y son muy pocas las mujeres, bueno, estamos hablando de la década del 40, las que aparecen en esta fotografía, ¿no? Pero es muy fácil buscarla por internet porque, ya te digo, es casi emblemática la fotografía que aparece este artista con los artistas que conformaban dicho grupo, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí. No, una figura realmente muy importante, ¿eh?
Una figura muy importante. También montó un taller de fotografía en el Museo Nacional de Bellas Artes a pedido de su director en ese entonces, Romero Brett. Y en 1964... obtuvo una beca del Fondo Nacional de las Artes para trabajar sobre el hábitat y las costumbres de los aborígenes del Chaco.
Uh-huh.
La verdad que una trayectoria muy importante, y realmente la serie Sueño es una serie exquisita. Es una serie exquisita porque, bueno, toda la onírica, la estética onírica, todo el ímpetu y el estilo surrealista se concentran en esas imágenes.
Claro,
además,
sí,
como dije,
sí,
antes, pensemos que muy de vanguardia para la época, porque estamos hablando de la década, fines de la década del 40, principios del 50.
Sí, sí. Aparte, bueno, renovador en todo sentido, ¿no? Porque, por un lado, el tema de la fotografía, ¿no? Como decías vos, ¿no? Comenzar con el fotomontaje, que fuera una mujer también, ¿no? Que en aquellos momentos no era fácil, ¿no? Trascender
Por eso hablo de esta foto emblemática, sí, del grupo de estos artistas.
Claro.
Porque era como que llamaba bastante la
atención.
¿Cierto? Y lo que decís vos es muy interesante también, abordar el tema de la fotografía, ¿no? Porque, bueno, hoy la fotografía es una disciplina más en las artes visuales, pero estamos hablando de 60 años atrás.
Sí.
60 años atrás. Entonces creo que fue una neta vanguardista. Y bueno, me parece que para los que no conocen la obra de esta artista, es una muy buena invitación. Y además la muestra va a estar hasta julio.
Ah, buenísimo. Bueno, o sea que hay tiempo para ir.
Podría verla. Nunca hay que, bueno, dejarse estar porque el tiempo corre.
No, no, claro.
Entonces son muchas las muestras que aparecen y, bueno, y el tiempo a veces nos juega en contra, ¿no? Porque todos tenemos muchas actividades. Pero bueno, yo aconsejo ir a verla porque es una exquisitez neta del surrealismo para mí.
Allí estaremos, Adriana.
Con una visión femenina, que esto también lo que hace las interesantes.
Claro, claro.
Porque el surrealismo estuvo dotado de muchas figuras masculinas. Bien hubo figuras femeninas, pero en su mayoría han sido figuras masculinas.
Masculina.
Y bueno, la visión de una mujer y con el dispositivo de ser de utilizar el fotomontaje, me parece que es una propuesta transgresora, ¿no?
Totalmente.
En este momento.
Bueno, Adriana, te agradecemos mucho y nos reencontramos el próximo sábado.
Hasta el próximo sábado.
Que sigas muy bien.
Bueno, y acá estamos con los invitados que nos iban a sorprender hoy. Ya están en estudio, Jorge Bash, que, bueno, es argentino, vive en Hurlingham, ha sido profesor de la Universidad Austral en el Seminario de Guión Televisivo junto a Salvador Otobre, allá por los años 2004-2005, también profesor de la Universidad del CAES, de Comprensión de la Imagen y Fotografía, carrera de Dirección Integral de Televisión, y, bueno, profesor durante años también de prácticas del lenguaje, gramática histórica, semiótica, literatura, miembro del grupo literario La Luna Qué, ha publicado el libro Historias del Fin, El Azar y la Abeja, entre otros, libros de poesía, y su página web es historiasdelfin.blogspot.com, después nos va a decir las otras que tiene. Y vino acompañado de dos estudiantes, Luciana Cárdenas y Ian Mendoza. Buenas noches.
Bienvenidos a todos.
¿Cómo están?
Un gusto realmente.
Gracias.
Bueno, un gusto de tenerte acá. Cuando nos estuvimos charlando en el congreso que estuvimos participando allá en el mes de marzo en Uruguay, comentaste una propuesta interesante que estaba llevando a cabo en una de las escuelas que estás. Entonces, nos pareció interesante que vengas.
Sí, la propuesta es sencilla. Es sencilla y complicada a la vez, porque, bueno, la idea es intentar promover el arte en los jóvenes y en los adolescentes, pero también promover a los artistas jóvenes. La primera instancia del grupo Arte en Tus Manos, que es el grupo que integramos, somos 5 personas en total, la primera, bueno, fue hacer experiencia en unos colegios, en uno de los colegios donde estábamos nosotros, que era el Instituto Divina Pastora de Mataderos. Ahí la propuesta fue sencilla, fueron un par de escritores, le hicieron una charla a los chicos, intentamos que motivara, pero bueno, parece que la motivación resultó. Y bueno, ellos se dedicaron, tuvieron 80 minutos para escribir cuento breve y poesía, y la verdad que quedamos muy conformes con los trabajos, porque en realidad fueron buenos, y elegimos, nos llamó mucho la atención, porque el colegio tiene 500 alumnos, y de los 500 alumnos participaron libremente, porque no exigimos a nadie, 480.
Increíble.
La verdad que sí.
Maravilloso.
Qué buenos escritores también fueron, ¿no? Los que eligieron muy bien.
Los que fueron Ricardo Rubio.
Claro.
Y Salvador Otobre.
Bueno.
Que son, la verdad que como motivadores han sido muy buenos. Es decir, la premisa era darles libertad y generar la idea de que para poder escribir es necesario no aferrarse a ningún punto, ¿no? Roland Barthes decía que esto es la utopía, es decir, dejarse llevar hacia donde, en medio de un lago, hacia donde el agua quiera llevarnos y a la costa que nos quiera dejar. en la costa que nos quiera dejar. Y bueno, la idea fue que los chicos tomaron bien este mensaje, escribieron, fueron cosas sorprendentes. Y la segunda etapa ahora que estamos desarrollando es trabajar con exalumnos de los colegios. Y bueno, estamos propiciando que ingresen a exposiciones. De hecho, por ejemplo, ahora organizamos una exposición de poesía ilustrada en Perú 779, y ahí han expuesto algunos exalumnos. La presentación, bueno, la música fue una exalumna que presentó su banda, la verdad que muy bien. Y ahora en el Museo de los Corrales, en el mes de junio, vamos a organizar una exposición de fotografía de Ana Clara de la Barrera, también exalumna y otras personas más, y tenemos otra presentación para el mes de julio o agosto.
Qué bueno esto de integrar a exalumnos también, ¿no?
Y yo creo que sí, lo que pasa es que a mí me da la sensación de que tenemos que empezar a trabajar por los lugares que somos, que nos conocemos. Uh-huh. Yo no sé, yo por lo menos la idea que siempre tuve de mi escuela secundaria, tuve docentes que fueron excelentes, y lo que siento es que de una manera u otra nunca me dejaron solo. Y bueno, la idea a partir de ver cuánto le cuesta por ahí a algunos chicos conseguir lugares para exponer, dijimos, bueno, vamos a empezar a facilitar un poco el camino. Para eso estamos, ¿no? Y bueno, los lugares que conocemos, y después los vamos proponiendo y después aparecen lugares solos, ¿eh?
Me parece que igualmente, digamos, ustedes abren el espacio, pero la escuela dejó marcas, ¿no?
Sí.
Bastante importantes, porque bueno, y buenas marcas, y marcas en la subjetividad que hace que el otro regrese y pueda mostrar lo que hace, ¿no? Como que abrió expectativas, abrió espacios, pero bueno, da ganas de volver y mostrar y decir gracias, porque mostrando también uno agradece a la escuela esta posibilidad.
Yo creo que sí, hay escuelas que en ese sentido trabajan muy bien desde el punto de vista de lo artístico, trabajan muy bien. Este colegio siempre se caracterizó por cerrar el año con talleres de teatro o con obras de teatro, recitales. Nosotros hacíamos ahí el Borges Café el año pasado. Se organizó otra temática, ¿no? Pero bueno, más o menos con la misma con la misma idea. Pero creo que cuando se produce la vuelta del alumno al colegio se da esencialmente porque fue recibido, ¿no?
Claro.
Generar ámbitos de contención, que se animen a estar, que se animen a proponer, a crear, a participar. Por lo menos es lo que intentamos hacer, ¿no? En la institución. Estamos muy contentos.
Claro, aparte que esto es una propuesta muy significativa por esto de dar espacios de participación, ¿no? Y pensar que, bueno, que una institución se va construyendo con el aporte de todos, ¿no? Los factores educativos.
Sí, y que ese ámbito de participación no es un ámbito desintegrado. Es un ámbito que tienen que estar los adultos acompañando a los jóvenes y los jóvenes a los adultos en propuestas, en confianza, en saber escuchar. A mí por lo menos una de las cosas que más me gustó fue aprender nuevas tecnologías con ellos y buscar nuevas formas de expresión. Y desde las formas de expresión que yo conocía, buscarles otra vuelta. Es decir, otra forma creativa, más moderna, es decir, es como que a uno no le quedan ganas de estancarse.
Claro, ¿sí? Claro.
Creo que tiene que ver con
estimulante,
eso.
¿No?
Yo creo que sí. Uh-huh. Yo creo que sí.
Y bueno, acá tenemos uno de los protagonistas, ¿no? Dos de los
protagonistas.
¿Quieren comentar algo? ¿Leer algo?
¿Cómo les resultó a ustedes la experiencia por ahí?
En general,
tenés que...
Sí. Acercate al micrófono, ahí está.
En general estuvo bastante bueno cuando hicimos la charla con los escritores en su momento. Estuvo muy interesante también, nos contaron un poco de su vida. Y a mí en lo personal me gustó.
¿Vos escribías?
No, antes no escribía. Después de todo lo que pasó y empezaron a hablar, hice mi propio blog y empecé a escribir ahí. El profesor también me ayudó un poco en eso.
Claro.
Le mostraba las cosas que yo... A veces le llevaba las cosas que escribía.
O sea, que te animaste a mostrar lo que hacías.
Sí. Me inspiró un poco también todo esto. Fue muy bueno.
Bueno, qué suerte. ¿Y vos, Luciana, cómo fue tu experiencia?
Bueno, yo el día de la charla me acuerdo que me senté adelante de todo con una amiga que hoy no pudo estar presente, pero también participó con nosotros. Y estuve muy atenta a lo que contaban
los escritores.
Sí, Ricardo Rubios y
Salvador Otobre.
Y ese día, cuando nos dijeron que nos daban 80 minutos para escribir algo, yo estaba, no sé, tenía la mente en blanco, no podía escribir nada. Y en un momento, creo que faltaban 10 minutos, me agarré la lapicera así y empecé a pensar. Y de repente empecé a escribir y salió algo.
¿Hiciste el clic?
Sí. Y a los dos días tuvimos, lengua, literatura. Y Jorge nos dijo que teníamos que leer el trabajo que habíamos hecho. Nos empezó a llamar y a mí me agarró como una cosa. Yo no lo quería leer porque no estaba muy segura. Cuando lo leí, como que no me tenía mucha fe, no pensaba que había sido un buen trabajo. Y cuando Jorge nos dijo de ir a una exposición, nombró a cuatro chicos de nuestro curso, fue un momento muy lindo, porque de no tenerse confianza a que el profesor te haya elegido, a mí me hizo sentir muy bien. Y bueno,
claro, ayuda mucho, ¿no?, a que uno se puede ir afirmando, ¿no?, de estos temores iniciales, que son lógicos, ¿no?, porque mostrar lo que uno hace implica un grado de exposición fuerte, ¿no, Jorge?
Y uno piensa que un escritor tiene todo resuelto. Y cuando sacó el libro es porque estaba convencido. Y yo creo que cuando uno saca un libro, empiezan todos los temores. Porque dice, bueno, a ver qué pensarán los demás. La idea fue, cuando hicimos esto, de animarlos a leer, es ayudar también a romper estos temores, ¿no?
Claro.
Y a tratar de compartir, y que los demás vean que uno tiene también una capacidad enorme, creativa, y que se necesita ser mostrada, ¿no? Y bueno, yo no los noté temerosos. El día que hicimos la exposición en Perú 779, que ellos fueron, leyeron mejor que yo. La verdad que fue...
Se alargaron con todo.
Con todo. Así es que bueno, pero estuvieron muy bien.
También digo que interesante esto que comentabas, de un grado de participación tan alta, ¿no? Sí. Lo cual está hablando de una necesidad de estos adolescentes de poder expresarse, ¿no?, a través de la palabra.
Totalmente. Creo que una de las cosas que está sucediendo actualmente es que estamos siendo invadidos por tecnología y poco tiempo de reflexión. Y yo noto más reflexión en ellos que en nosotros, los adultos. Es como que pueden darse más tiempo para pensar y para crear.
Claro.
Y creo que es algo que nosotros, los adultos, no lo llegamos a ver. Es decir, pensamos que, como nosotros nos toca este estilo de vida rápido, apurado y demás, que los chicos corren atrás nuestro. Y en algún aspecto es verdad, pero en otros no. Es decir, por ahí, cuando tienen tiempo de crear, surgen cosas que son bellísimas.
Está bueno esto que dice, ¿no, Jorge?
Sí.
Porque generalmente se piensa al revés, ¿no?
Sí, que no, que viven el hoy como...
Exacto.
Algo inacabado, y que
dando
realmente
una versión...
como que pasa todo tan rápido. Uh-huh.
Creo que muchas de las cosas son prejuicios nuestros.
Claro, bien. Quizás de nuestra mirada.
Yo creo que sí.
Pero igual vos tenés una mirada diferente, quiero decir. No sé si todos los profesores tienen tu mirada. ¿Será porque escribís? O porque realmente, bueno, venís trabajando en esto, amás tu profesión, que ves esto, como vos decís, que los adultos quizás no nos demos cuenta cómo son los adolescentes hoy. Uh-huh. Y eso, claro, depende cómo uno mira al otro. Tu mirada es diferente, quizás.
Sí, yo creo que muchas veces los docentes tenemos el problema de que nos dejamos llevar por los resultados, y los resultados en educación nunca son inmediatos. Uh-huh. Entonces, bueno, hay que saber observar lo que se tiene adelante y tratar de encaminarlo, ¿no? Yo no sé cómo será la relación de ellos con los docentes. Y por ahí, si ellos sentirán que les dan espacio para la creación y el comentario, ¿no es cierto?
¿Quieren decir algo al respecto?
Dale. Están decidiendo a ver quién agarra el micrófono primero. No, si sienten que en general los docentes le dan espacio para la creatividad y para...
Y en general ese espacio lo tenemos más en lengua, porque usted nos permite escribir generalmente, o tenemos la posibilidad de debatir algunas cosas. En algunas otras materias quizás es un poco más difícil porque son específicas, o tenemos algún problema con el profesor, o el profesor es bastante estricto.
Claro, por eso te digo que tu mirada, uno que transita las escuelas, ¿no?, sabe cuando un profesor mira de otra manera, como vos lo haces, Jorge, y abrís estos espacios y que valorizás, ¿no? Uh-huh. Esto de que escriban y que vos escribís, y esto de mostrarse y dar también esta posibilidad, que bueno, por supuesto la escuela la brinda, a dar los espacios de exposición y que, pero no es tan fácil encontrar esta pasión, ¿no?
Aparte, como decís vos, otra mirada, ¿no? Porque vos, Jorge, te pones, más allá de que no, seguramente que en otros aspectos tenés que estar como el profesor tradicional, pero en este aspecto te pones como un facilitador, ¿no? Para que los chicos puedan desarrollar su creatividad. Este rol de facilitador que, bueno, lo han recorrido muchos autores, que lamentablemente no es muy frecuentado, pero que es tan importante, ¿no? Este docente facilitador que promueve la reflexión, la creatividad, ¿no?, en los adolescentes.
Sí, es algo que, bueno, es necesario. Al fin y al cabo, lo único que hacemos nosotros es aproximar el conocimiento. Uh-huh. Después ellos tomarán lo que consideren necesario.
Claro.
Y a veces, bueno, salir un poco de lo tradicional. Creo que a veces también utilizar el humor.
Sí, Luciana.
Yo quería contar. La primera vez que tuve a Jorge como profesor de lengua, me acuerdo que cuando nos dictaba el programa, nos hablaba con voces raras, hacía voces de robot. Y yo, cuando llegué a mi casa... Yo cuando llegué a mi casa le digo, ma, mi profesor de lengua está loco. Le dije eso. Y después, a medida que iban pasando los días en que tenía la materia, me iba dando cuenta la manera que él tenía para enseñar, esa asignatura. También quería resaltar que tuvimos un montón de trabajos con él para hacer historias, novelas, bueno, cuentos, cosas más o menos cortas, pero donde él quizás nos daba algunas consignas que teníamos que respetar, pero nosotros podíamos tratar el tema y podíamos expresarnos de la manera que creíamos correcta. Y bueno, ese ambiente era lindo para trabajar. Bueno, es lindo.
Yo me acuerdo de una experiencia muy linda que no lo pudimos llevar adelante el año pasado porque quedamos con poco tiempo, pero hicieron una adaptación del Hobbit para títeres. Una obra de teatro que plantearon el Hobbit para títeres para chicos de 7, 8 años. Y fue muy interesante porque lo que terminaron haciendo fue captar lo esencial de la historia. Y para mí fue hermoso. Lamentablemente no lo pudimos hacer porque el año pasado, con el tema de feriados y demás y calendario escolar, la verdad que no alcanzamos a
no van los presentarlo. Tiempos a veces. Claro.
Pero la verdad que habían hecho un trabajo excelente y me llamó mucho la atención cómo trabajaban, ¿no? Ver la perspectiva que tenían sobre los personajes y demás, y creo que también sobre el autor. Me pareció hermoso ese trabajo.
Y claro, ¿qué te parece? Porque en realidad, para poder interpretarlo, tiene que haber todo un conocimiento del, como vos bien decís, de los personajes, adentrarse en la obra. Uh-huh. Así que
fue un trabajo hermoso.
Sí.
Y habíamos hecho otro año, no con ustedes, sino con, no con los chicos, sino con otros, adaptaciones del Principito, presentados en teatro, para teatro y demás. Y la verdad es que uno siempre se sorprende porque las adaptaciones que hacen son maravillosas, ¿no? Tienen una impronta tan especial y una humanidad tan grande, ¿no? Una profundidad enorme.
Qué bien.
La verdad que sí.
Vos trajiste un libro.
Trajimos el libro que la revista que publicamos con los 10 ganadores del concurso, la vez que se presentaron los escritores. Y uno de los ganadores fue el cuento de Ian Mendoza, que está aquí al lado nuestro. Y es un... me llamó la atención por el manejo del lenguaje y por cómo contaba la historia, la situación en que él se paraba, ¿no? La verdad que hermoso.
Bueno, ahora lo vamos a compartir, pero primero vamos a ir a otro tema musical. Adelante, Norberto. Escuchado en La Vereda del Sol, en la interpretación de Serú Girán.
Bueno, continuamos. Ian, ¿nos vas a leer algo que escribiste?
Sí, esto lo escribí en las fechas, en la fecha en la que vinieron los escritores a la escuela. En general, los 80 minutos yo estuve sentado mirando la hoja porque la verdad no sabía qué escribir. Me pasó como a ella que en los últimos 10 minutos... vi que mi compañero estaba escribiendo y escribía bastante. Yo me reía porque la verdad no pensaba en escribir. Simplemente dije, bueno, ya se me pasó casi todo el tiempo y no voy a llegar.
Claro.
Y en un momento me quedé mirando y se me ocurrió... y empecé a pensar en lo que vi cuando estaba viajando en el colectivo a la mañana. que vi a un chico que estaba revolviendo la basura. Y me quedé y lo empecé a relatar como se me ocurrió. Y en los últimos 10 minutos llegué a escribir esto.
A ver, te escuchamos.
Bueno, yo le puse de título Poder. Cansado y desganado iba el pibe por la calle, juntando cartones, revolviendo la basura en busca de algo que al menos pudiese vender para conseguir unos pesos y zafar otro día. 14 o 15 años tenía, aunque el deterioro, la falta de cuidado y tantas cosas más lo hacía parecer mucho más grande. Era alto, un metro ochenta diría. Tenía alguna que otra cicatriz en la cara, producto de algunas peleas. La vida en la ciudad es así de peligrosa. Vivía con sus hijos a los que ayudaba día a día a sostener la casa, ya que era el mayor de 4 hermanos. La vida para el pibe simplemente estaba remitida a ayudar a su familia, a la que adoraba a pesar de todo. Su única aspiración era poder darle una mejor vida a sus seres amados, y para poder hacerlo sabía que debía estudiar, cosa que hacía, aunque le costaba por demás a causa de su trabajo, si se le puede llamar así. Sus compañeros no eran del todo agradables, pero él no les daba bola, aunque por dentro lo carcomía la ira. Él estaba perdidamente enamorado de una de sus compañeras, a la que de vez en cuando le dedicaba una que otra poesía. Era un amante de la lectura, habilidad que había desarrollado en pocos años. Su vida era complicada, lidiar con los estudios, ayudar a la familia, todo eso y algún que otro problema suyo contribuían a que se forzara a salir adelante. Hace ya 7 u 8 años que no oigo nada de él. Algunos dicen que progresó y salió adelante e hizo todo lo que se propuso. Otro dice que simplemente murió. Aunque hoy me siento en el banco de aquella plaza a mirar el lugar donde el pibe juntaba la basura.
¡Qué bueno! Qué bueno. Realmente. Excelente. No, aparte toda la descripción y el trabajo, cómo lo relatás.
Sí, esta cosa de meterse, ¿no?, en el tema del dolor, ¿no?, la expresividad, ¿no, Jorge?
Ponerse en el lugar del otro.
Exacto.
Imaginarle una vida a veces próxima a nosotros también, ¿no? Con los intereses que uno también tiene, y darle una humanidad enorme, salir del prejuicio para poder entrar en la vida del otro, ¿no?
Así excelente. Es.
Excelente.
Muy bueno, te felicitamos.
Gracias.
Bueno, y ahora que vamos a escuchar, a ver.
Bueno, voy a leer una poesía que hice en 10 minutos, como ya dije. Antes de empezar a leerla, quería decir que en varias ocasiones intenté modificarla y para tratar de mejorarla. Pero aunque intenté modificarla, nunca pude, ¿no? Quedó así y no pude cambiarla. Bueno. Largos caminos de soledad recorren mis venas, ahogándome en un mar de angustias. ¿Qué hubieran hecho en mi lugar? No lo niego, me divertí. La sensación agridulce condenó. Al final, mi nudo en la garganta. La pena no se pudo aliviar. De vuelta a la misma secuencia para volver a alucinar.
Muy bueno, muy también, bien. ¿Eh? Muy bien.
¿Qué, cómo se llama el poema?
La verdad que no tiene nombre.
Bueno, lo que decía ella, ¿no?, respecto a cuando uno hace un texto, ¿no?, lo termina, a veces puede, a veces no, puede con el tiempo modificarlo. A veces uno siente que el poema ya está y no tiene que tocar más nada, y a veces no.
Totalmente. Es bastante preciso, incluso el vocabulario es bastante, sí, diríamos así, preciso, y va a ser difícil corregir, pero bueno. Quedará en ella a ver qué.
Claro,
es
habrá pensar. Otros poemas.
Otros poemas, seguramente.
Hay otra gente que no pudo venir y que comparte con ustedes, ¿no? ¿Quiénes son los chicos? Chicos, grandes.
Una compañera nuestra, Florencia Macenga, sí. Y Agustín Jorge, los dos de nuestro mismo curso.
Bueno. Le mandamos un saludo.
¿También hay textos de ellos?
Sí, hay otro por ahí, sí, como para completar de este.
Sí, adelante.
Que me gustó mucho por lo sencillo, y nos llamó la atención cuando lo tomamos, que se llama Tardes de Abril. En las tardes de abril, las hojas llueven entre árboles y flores, que huelen los animales. Fue otro abril frío y otra tarde triste, como siempre son los días de otoño. Me llamó la atención, nos llamó la atención muy simple, es de una alumna que se llama Juliana Hielo. La verdad que, bueno, dentro de las poesías era muy sencilla y nos gustó mucho. Después los otros textos, hay uno que es de Micaela Mazzara, que actualmente está en Tercero Letras, que se llama Mi Verdad. Y dice así: mi verdad es la mentira para los demás, y mi mentira es su verdad. Tal vez porque nadie me conoce y solo conocen mi mentira. Hoy me pongo a pensar y digo, yo no soy real, porque si lo fuese, no sería así. Mi verdad es un cuento, dibujos e historias, escritas a mano propia están, pues nadie más que ellos saben de mi verdad.
Y bueno,
muy bueno.
Digo, ¿qué generó esto en la... en la comunidad educativa? Porque nos ha pasado a veces en las escuelas, ¿no?, cuando vamos, que cuando se dan este tipo de proyectos, ¿no?, en la cual generalmente participan los estudiantes, muchos docentes se quedan sorprendidos, ¿no? Uh-huh. ¿No? Por
claro,
esta cosa de...
¿estos son los alumnos que tenemos?
Claro.
¿Qué pasó que no los pudimos ver antes, no?
Yo creo que sí. Lo que pasa es que esto tiene que ser hecho... de una manera que tenga un inicio y un cierre. El inicio fue, bueno, la motivación, preparar a los alumnos para que llegaran los dos escritores, escuchar a los escritores, escribir, seleccionar.
¿De qué hablaron los publicar. Escritores que fueron? ¿Ricardo Rubio, dijiste? ¿Quién más?
Y Salvador Otobre.
Salvador Otobre.
Ellos hablaron esencialmente de lo que había significado la literatura en sus vidas. Uh-huh. Cuando habían comenzado a escribir, su experiencia desde adolescentes.
Ajá.
Cómo habían encontrado su vocación. Cómo habían llegado. Salvador Otobre, por ejemplo, es guionista de televisión y había sido el autor de La Nena. Es el autor de La Nena, la serie que trabajaba Marina Ross.
Sí, sí.
Y bueno, contar su experiencia también de que cuando hizo el primer guión tenía una página.
Claro, qué bárbaro.
Y trabajar desde ahí, es decir, desde los propios errores, tratar de mostrar cuál había sido su experiencia desde su familia, su experiencia con otros compañeros, Ricardo Rubio también, su postura frente a la literatura, cuáles son sus búsquedas, cómo corrige, cómo trabaja sus textos, digamos... tratar de dar pautas para bueno, liberar la idea y los prejuicios. Creo que claro. Muchas veces tenemos que trabajar sobre eso, liberar
sí,
los prejuicios.
El tema de los prejuicios, ¿no?
Yo digo, ¿no? Bueno, vos podrías haber estado hablando de lo mismo por todos los textos que venís escribiendo, por todos los escritos. Mm. Pero a veces uno no es profeta en su tierra, ¿no? Porque si lo dice uno y lo comenta en la escuela, como que no es tan valorado si yo te llevo a otra escuela y empezás a hablar. Quiero decir, a veces uno mira de otra manera al extranjero, ¿no?, y le da otro valor que al propio, que lo tiene todos los días en el aula.
Uh-huh. Eso es muy común. He escuchado docentes en varios colegios, no en uno solo, que te dicen por ahí, acá no me tienen en cuenta.
Uh-huh.
Y creo que muchas veces eso tiene dos cosas. Uno, porque estamos acostumbrados, y la otra porque por ahí tenemos demasiadas expectativas sobre lo que hacemos. Y esas expectativas sobre lo que hacemos generan una necesidad de que el otro tome lo que yo hago y lo tenga en cuenta. Y me parece que hay que trabajar de otra manera en ese sentido, ¿no? Por ahí las expectativas tienen que ser sencillas. Uy, una vez que se alcanzó lo que uno quería, listo, ya está.
Disfrútalo.
Totalmente.
Claro.
Nosotros cuando hicimos el cierre de esta actividad, que fue... teníamos un problema con el salón de actos, entonces formaron todos los alumnos en el patio y los llamamos y les entregamos los premios. Y una de las cosas que sí llamó la atención, me acuerdo cuando subimos a sala de profesores, porque fue ratito antes del recreo, fue que estaban todos los alumnos leyendo las revistas, porque se publicó después una por alumno.
Ajá.
Y llamaba la atención la manera con que leían. Y yo, por lo menos, después del recreo, recibí comentarios de prácticamente todos los cuentos. Y eso me pareció muy valioso.
Claro, claro.
Generamos un espacio de lectura sobre nuestras propias creaciones.
Uh-huh.
Y eso es bueno.
Sí, es decir, sí.
Y valoramos, porque por ahí también puede surgir que gente que uno no la tiene en cuenta, uy, a esta persona le publicaron en la revista, mirá lo que tiene. Otros, que una de las poesías que está aquí, decimos, nosotros las hicimos embromando, esta poesía.
Uh-huh.
Y se dieron cuenta, en definitiva, que tenían algo productivo también para dar.
Claro.
que la literatura también tiene esto de lo lúdico.
Sí, sí.
Es compromiso social, es lo lúdico. Y creo que cuando uno puede tener estas cuestiones, tenerlas en cuenta y demás, estamos produciendo ambientes de trabajo que son dignos, que cambian
y que situación. Ayudan tanto aparte, ¿no? Porque sí, generan además, un buen ambiente, un buen clima.
Yo creo que sí, pero además porque nos ayuda a cambiar la mirada. Cuando vos decías que hay que ponerse en postura de profesor tradicional, yo tengo profesores conocidos que trabajan en la postura del profesor tradicional y logran producciones excelentes. Por ejemplo, yo un profesor que admiro mucho es al profesor Aníbal Ditarelli. Porque bueno, es profesor de música, es director del Colón y da clases en el colegio, y escuchar pero por lo menos 100 alumnos tocando con flauta dulce el canon de Pachelbel en un teatro.
Qué bárbaro.
En tres niveles de audio, porque están sobre el escenario, están en los costados del salón de actos y en las sillas, y uno dice, escuchar eso realmente es algo formidable, y la satisfacción que tienen, porque por ahí cuando son más chicos les cuesta, pero cuando llegan a quinto año todos quieren participar del concierto, y él por ahí tiene esa postura y no es mala. Yo creo que es necesaria, lo importante es lo que él está transmitiendo.
Claro que es necesaria.
El contenido que transmite la música. Muchas veces uno piensa que los músicos son vagos. El músico dedica muchísimo tiempo a la,
claro,
a
lo suyo.
Sí, a la interpretación y a la creación musical.
Yo dejé guitarra, ¿no? Porque tenía que dedicarle 5 horas por día, cuando ya quería dedicarme más bien a
más profesional,
sí,
claro.
Y a la literatura le dedico mucho tiempo. La producción artística necesita de espacios. Y bueno, y por ahí hay otros que son más lúdicos en el aula, por ahí hay quienes combinan las dos cosas. Y está bien, lo importante es que no se pierda el foco de la educación, que es el alumno.
Claro, el centro de...
Creo que tiene que ir para ahí.
No queremos que termine el programa sin poder compartir algún texto tuyo, Jorge. Bueno,
yo no vine preparado. Tengo mi libro en mis manos.
¿Cómo se llama el libro? Contale
a
nuestros oyentes.
Jazmines de la calle oscura.
Ajá. ¿Cuándo fue publicado?
Y esto fue publicado en el año 2012, el año pasado.
El año pasado.
Y es un poco caminar por la vida y tratar de sentir la experiencia de lo que me rodea. Y bueno, es un libro que tiene poesías de cuando yo era chico, tenía 18, 20 años. Uno que decía, por ejemplo, todos somos necesarios para el relato de la vida, y para algunos solo imprescindibles en la muerte. De una discusión en un bar que compartíamos, me acuerdo, con Ricardo Rubio en su momento, y salió nuestro miedo a la mediocridad. Y bueno, en los cuestionamientos sobre este tema de la mediocridad surgió esa pequeña poesía, ¿no?
Qué bueno.
Como disparador, ¿no?
Como un disparador. Pero bueno, les voy a leer. ¿Tengo tiempo? ¿Hay tiempo?
Sí.
Tenemos 3 minutitos.
Bueno, algo cortito entonces, que es parte del prólogo, ¿no? Del autor, así lo llamé, prólogo del autor. Dice: hoy comprendí el otro, de Borges. No lo comprendía él, jamás podría, como tampoco podría serlo con el más insospechado de los seres humanos. Digo que comprendí el otro, el relato, y tal vez tampoco lo haya hecho, sino que le conferí alguna interpretación. Le obsequié al autor otro cuento del otro que le atribuyen a Jorge Luis Borges, pero no soy original. Esto ya lo habría hecho Pierre Menard. Fui uno de los otros Jorge Bach en un sueño, el que no habría acabado su carrera, el que no habría sido amado por alguno de sus aciertos, sino por sus inconsistencias. Fui el que no habría conocido a Giuseppe Bonaviri, ni despertado con la melancolía de Coltrane. Fui el que no habría sido, porque detrás de Bonaviri, de Coltrane y del amor, existen otras personas, y las mismas que son otras. Y sufro por la otra realidad que ahora ellas transitan, porque tal vez, sean o no felices, el alcance de lo que soy no lo advierto.
Estupendo el texto, ¿no? Y qué importante a veces, ¿no? Estos estímulos disparadores que promueven, ¿no?
Claro,
directos.
Y aparte que da para leer y saber, porque bueno, anunciás muchos autores y sí, bueno, y entonces de qué estará hablando, ¿no?
Así es. Sí. Bueno, realmente ha sido un gusto, ¿eh? Que hayan venido. Lo felicitamos. por todos estos proyectos que están llevando a cabo, que son tan importantes, ¿no? En educación, sí. Sobre todo porque, bueno, aparte está la formación de nuestros estudiantes, ¿no? Que es tan necesario.
Y yo creo agradecerles a ustedes porque, bueno, espacios para compartir de esta manera son pocos. Y para mí fue una realmente muy agradable poder haber traído a ellos dos también, para que sus voces ya se empiecen a conocer.
Así es.
Así
que empiezan, bueno, a ser conocidas.
Yo creo que sí. Mm. Y hay que animarse. Ojalá se animen a seguir.
Bueno, Jorge, mucha suerte.
No, por
felicitación.
Favor.
Chicos.
Le queríamos mandar un saludo al curso.
Bien.
Porque si no, nos van a linchar. Y a mi mamá que me trajo porque... Y ya estamos llegando tarde.
Bueno, muy bien.
Bueno, yo les agradezco a la radio por darnos este espacio, a Jorge por impulsarnos a hacer estos trabajos, a mi familia por acompañarme y, bueno, un saludo muy grande al curso.
Bueno, muy bien. Mucha suerte, chicos.
Gracias.
Bueno, nos despedimos. Ahora ya viene Puente a la Vida, así que...
Decimos que teníamos pautada una entrevista telefónica con Andrés Aldao. Ha quedado postergada por problemitas particulares de Andrés, pero ya la tendremos. Y nos vamos.
Hasta el próximo sábado.
Nos vamos recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Gracias, Norberto.